Ingresamos en la segunda hora del programa ya con cambio de operador. Cambió en Aloisi Hogar, dice, las canchas de La Plata en fútbol. Sale Dayana, entra Ari, Ariel. Bueno, estamos con Javier Echaide también. Bueno, Javi, vos me dijiste muchas cosas que ya me preocupan, porque uno dice, anuncian una firma de un tratado de libre comercio. Yo leo Clarín, Mercosur, Unión Europea, esto es el Clarín del sábado 29 de junio, y dice, los cancilleres de todos los países de los dos bloques lo firmaron ayer en Bruselas. Es decir, esto fue el 28 de junio, supuestamente firmaron. Cuando uno se fija en la publicación que hizo la Cancillería de Uruguay, esto es reciente, ahora, los textos, los que publicaron más o menos, ¿cuántas páginas publicaron? ¿Es lo que tenés acá?
No, 265 páginas.
Y se estima más o menos en 400 y pico.
Y podría ser.
Podría ser. Bueno, los textos solo serán definitivos, esto lo dice la Cancillería uruguaya que publicó 256 páginas, tan solo una parte. Una vez firmado el acuerdo, y esto lo dijo la Cancillería, déjame ver, ayer,
sí.
Estamos hablando el 11 de julio, o sea, Uruguay dice, serán definitivos una vez que firmemos el acuerdo, es decir, el acuerdo todavía no está,
claro,
pero bueno, viene encaminado.
Por eso no están todos los capítulos tampoco, porque no están terminados de redactar. Ahí también tenés partes en donde dicen que el acuerdo, sí, lo acordado, te dicen, debe pasar todavía por una revisión legal, ¿sí? Eso significa escribir la letra chica, ¿sí?
Sí,
ponerle las comas.
Hay preacuerdo, vamos negociando, vamos poniéndonos de acuerdo. A ver, no se parte de cero, esto
no,
hay que decir,
no
es que se sientan a hablar, vamos a ver qué, sino que ya tienen tratado de libre comercio, ya se tienen, con distintos países, con distintos bloques, y de hecho vos tenías acá, el ALCA habían sido más o menos 318 páginas.
Sí.
1994 se terminó de darle caput, 2005, aquí,
exacto,
en Mar del Plata. El TPP, 655 páginas, y el tratado de libre comercio uno estima más o menos en 450 páginas.
Más o menos.
Ahora, la estructura, si uno se fija en el ALCA, el TPP y este, más o menos son similares con todos los tratados de libre comercio que se van firmando.
Sí, los tratados de libre comercio, digamos, o sea, y en la medida que se van desarrollando los tratados de libre comercio, también van incorporando nuevas cosas. O sea, un tratado de libre comercio, un TLC, generalmente se entendía como la liberalización, digamos, la baja de los aranceles en aduana, ¿sí? O sea, esa es la vieja lógica de los tratados de libre comercio. En la medida que, a partir de los 90... los TLCs empiezan a volver más complejos y también la cuestión comercial ya empieza a, o sea, no se puede liberar más que cero. O sea, hay muchos aranceles que han bajado a nivel mundial, ¿sí? Empiezan a incorporarse otros capítulos y otros temas. Esto pasa también en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, en donde se empiezan a involucrar temas de regulación sobre inversiones, propiedad intelectual, capítulos sobre agricultura, servicios. Ahora la novedad tiene que ver con comercio electrónico. Esto lo vimos acá en Argentina, cuando se hizo la ministerial de la OMC acá en 2017, en diciembre del 2017, en Buenos Aires. Uno de los temas que se quería meter en la negociación de la OMC era lo que era comercio electrónico. Y adentro del comercio electrónico está la cuestión del intercambio de datos. O sea, de quién es la propiedad de los datos y si se puede comercializar con eso. ¿Con qué? O sea, para hablar en castellano, la foto que vos subís en Instagram, ¿de quién es?
Lo que subimos al Facebook, uno queda viejito, ¿no? Dice el Facebook, lo que subís al Facebook, ¿de quién es? Propiedad de Zuckerberg.
Claro,
propiedad de Estados Unidos y va por las leyes norteamericanas y hay que respetar su propiedad intelectual.
Porque si la propiedad es de él, él puede vender esa propiedad.
Exactamente.
Entonces, en cuanto a la distribución de esto...
Esto pasa, que uno no le presta atención porque dice, bueno, quiero sacar un mail, tengo que hacer esto y saco la cuenta. Y viene bases y condiciones,
claro,
en inglés con traducción, y viene un choclo que nadie quiere leer, y allí dice todo.
Bueno,
que tu mamá, choclo, tu papá, todos tus bienes son de ellos.
Pero ese choclo es el choclo que nosotros necesitamos para andar leyendo, y es el choclo que no está.
Tratados de vamos con los tratados de libre comercio. En este caso, lo que está punteado, digo, tomando lo que publicó Uruguay, que tiene un poco más que Argentina, el acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea, síntesis del acuerdo, textos del acuerdo. Si uno se fija, y eso te chusmeaba yo del TPP, esto,
sí,
y los papelitos y el otro que tenés allá filtrado,
sí, son
2017, los capítulos. Uno, comercio de bienes. Bueno, acá no está el texto. En el caso de Uruguay no lo publicó, cronograma de eliminación de aranceles, que es lo que uno escucha en los medios, ¿no? Eliminación de aranceles de la Unión Europea,
exacto,
del Mercosur, derecho de exportación del Mercosur, empresas comercializadoras del Estado. Dos reglas de origen,
Sí.
¿Esto qué es reglas de origen?
Reglas de origen es cómo determinar, o sea, te lo digo en castellano, cómo determinar que tal producto viene de ese lado y no de otro. ¿Por qué? Yo, por suponete, acá tengo una botella de agua mineral, ¿sí? Uh-huh. Esta botella de agua mineral es una cosa, le pongo la tapa de plástico, ¿sí? Arriba, y por ponerle solamente la tapa, ahora el producto es de el lugar en donde yo le puse la tapa. Entonces, ¿qué quiere decir? El llavero puede venir de China, ¿sí? Pero porque yo le pongo una plumita al llavero en Europa, esto el tiene producto que ver es europeo.
Para definir de quién es primero, de exacto, dónde viene la producción, para establecer si tiene que pagar aranceles y cómo lo baja.
Establecer las reglas de origen y cómo es que se establecen es importante para saber, o sea, si por más de que yo le ponga una pluma o le ponga un logo,
si,
es,
si sirve o no para que vos, no, industria argentina o industria
exacto
china. Bien, defensa comercial es otro, medidas sanitarias y fitosanitarias, esto tiene que ver en todas las normas de seguridad.
Acá está la política de la Unión Europea con el tema, ellos tienen estándares ambientales y estándares de protección del consumidor,
si
muy
son
fuertes.
Pacatos. Nos no, hacen mierda acá, pero con sus empresas, bueno, pero allá tratan de ser un poco más pacatos.
Pero ese es el tema. Hace poco, sí, con todo este revuelo, estamos hablando de 10 días, ¿sí? Con todo este revuelo, vi una nota en donde decía que los europeos ahora iban a empezar a comer el veneno que nosotros, o sea, que nos tiran a nosotros acá. ¿Sí? Nosotros acá fertilizamos todo, fumigamos todo, o sea, no nos importa nada, transgenizamos todo, ¿sí? Esa alimentación podría ir a la Unión Europea porque se abre un mercado de exportación nuevo, o sea, aumenta, digamos, ese mercado de exportación. Y yo no sé, yo no estaría tan de acuerdo con ese artículo que leí por ahí. ¿Por qué? Porque por lo que sale de acá, del texto de Bruselas, ellos claramente dicen que esto no va a afectar, o sea, el TLC, no va a afectar la política ambiental de la Unión Europea que está establecida a nivel comunitario. ¿Me entendés?
Esto me hace recordar, te lo decía recién fuera del aire, a nuestro querido Andrés Carrasco cuando estaba en el programa hablando de que Europa tiene un movimiento bastante fuerte en lo que es a nivel mercado, ¿no? Del orgánico.
Sí.
Y hay una búsqueda del consumidor, todo lo que sea orgánico.
Uh-huh.
Y que esta búsqueda que tiene Europa empieza a ponerle trabas a la producción de alimentos de los países de América Latina. Claro que vendemos toda la soja transgénica a China, entonces no importa.
Claro.
Nuestros campos siguen desapareciendo, se sigue deforestando, todo para meter el yuyito. Pero quizás uno dice, ¿cómo jugará esto? ¿Será un tratado de libre comercio un poco la piedra de todas estas empresas multinacionales? Algunas europeas, que producen glifosato, que están metidos en el tema de la semilla transgénica. ¿Cómo alterará todo eso?
Mira, ahí, o sea, principalmente yo ya, esto lo tendríamos que conversar, digamos, con alguien que estudie los temas de agro, ¿sí? O que produzca. Pero ahí yo me atrevería a decir que lo que es la acumulación de capital y lo que es la generación de ganancia a nivel global, ¿sí? Va más por el lado de las royalties que de las commodities. ¿A qué voy con esto? O sea, lo que es la propiedad intelectual sobre los productos más que la uh-huh cantidad de yuyito que vos estás vendiendo, ¿sí? O sea, el yuyito que vos estás vendiendo está genéticamente modificado. ¿Quién es el dueño de la semilla que modificó genéticamente?
Tenemos capítulo de propiedad intelectual en los tratados. Bien, seguimos entonces. Mira, te hago un repaso así rápido y vos me detallás al que quieras.
Sí.
Obstáculos, tenemos medidas sanitarias y fitosanitarias. El tratado también va a tener obstáculos técnicos al comercio, facilitación del comercio, servicios y establecimientos.
Ahí en servicios sí es un capítulo importante porque es uno de los gruesos, ¿sí? Es uno de los temas nuevos. Muchas cuestiones sobre inversiones se meten por el lado de servicios, ¿sí? No como protección de la inversión, como si fuera un tratado bilateral de inversión, pero son servicios que vos das, ¿sí? Servicios de capitales, otro tipo de cuestiones, ¿sí? Y se regula con normas parecidas a las de la OMC. O sea, por ejemplo, qué sé yo, servicio de hoy en día todo lo que tiene que ver con la cuestión de comercio electrónico, ¿sí? Entra en el capítulo de servicios acá. Entonces, todos esos temas que son más complicados y son nuevos, vos tenés que, es una caja de Pandora, abrir la caja y hay que ver qué es lo que encontrás ahí adentro.
Compras gubernamentales, propiedad
Ese también es otro, sí, perdona que te interrumpa.
Sí.
Compras gubernamentales quiere decir todo lo que se puede privatizar y que puede ser un negocio, digamos, un mercado de acceso para la provisión de materiales para el Estado, ¿sí? El proveedor de rema de papel. ¿sí? Generalmente los estados, y esto es el estado a nivel nacional, provincial, municipal, ¿sí? Le compran a el tipo de la pyme, le compran a el negocio de no sé qué, o una empresa. Generalmente los países tienen esa política, ¿sí? O sea, porque, a ver, el parlamento, ¿sí? Gasta una trillonada de papel. ¿A quién le va a comprar ese papel? ¿A una transnacional que viene de Corea? No, generalmente le compra una empresa nacional porque es el Congreso argentino. Entonces, o sea, hay una lógica de eso. Bueno, compras gubernamentales, abre la caja para que pueda participar de las licitaciones, ¿sí? Cualquier europeo... Tratado,
exacto, obligar, exacto, a que cuando haya licitaciones todos puedan participar en igualdad. Que venga la multinacional de afuera con, por ejemplo, una empresa nefasta como Ledesma también, y que no sea la patriada nacional o la burguesía nacional como Ledesma, sino que también pueda aparecer otro asesino también, un torturador por allí, que pueda participar. Propiedad intelectual, decíamos, esto también es importante, competencia, el tema de subsidios, empresas propiedad del Estado... Bueno, sigo, ¿no? Comercio y desarrollo sostenible. Habla también de las pequeñas y medianas empresas. Las pymes van a estar también todo regulado en materia, sí, de la competencia entre pymes dentro de un tratado de libre comercio.
Sí, ahí hay que ver, digamos, qué es lo que está estipulado en ese capítulo.
Pequeña, bueno, transparencia, cláusula de integración regional, solución de diferencias.
Acá con las cuestiones de transparencia, sí, ¿sí? Hay un tema que se está colando que tiene un nombre así muy edulcorado, o sea, de tipo azucarado, ¿sí? Que es coherencia regulatoria. La coherencia regulatoria, que tiene que ver con la transparencia, entre comillas, es que para los ¿cómo que? Los actores económicos, ¿sí? A nivel internacional, a veces les resulta demasiado complicado poder entender cómo se arma una regulación en un mercado interno determinado. Por ejemplo, Argentina. Entonces, ¿por qué? Porque los argentinos son muy burocráticos y tienen 70 millones de procedimientos para sancionar una ley. ¿Me entendés? Entonces, como no le es transparente al actor económico que viene de afuera, debería estandarizarse los procesos de fabricación de leyes entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y los europeos.
Hagamos todo más sencillo, no me vengan con colores y vericuetos, sí, cada país con
nuestra Constitución Nacional dice cómo se tiene que hacer una ley.
Sí, no, pero no me serviría, porque la suya no es igual a la de Paraguay ni igual a la mía.
Bueno, pero ese es un detalle, ¿viste? O sea, el proceso de celebración de las normas, que son las cuestiones que regulan todo esto, ¿sí? O sea, deberían estandarizarse para beneficiar la transparencia para los actores económicos transnacionales.
Solución de diferencias, veo aquí. Me imagino que allí también va. Cualquier problema que tenga un inversor en alguno de los países podrá prorrogarse la jurisdicción.
¿Sabes que no?
¿Por qué?
¿Sabes que no? Ese es un tema. No se metió en estas negociaciones, por eso hay que leer la letra chica. No se metió en este acuerdo de libre comercio, lo que sí se metía en el ALCA, por ejemplo, ajá, que es el proceso de solución de diferencias inversor-Estado. ¿Sí? Porque acá no tenés un capítulo que sea específicamente sobre inversión. Entonces, esa forma de, no sé, de solución de diferencias entre un particular y el Estado, ¿sí? Que son los juicios del CIADI, por ejemplo, claro, que ahora vamos a hablar seguramente, no lo vas a tener acá, o por lo menos hasta ahora, ¿sí? No lo tenés metido en el TLC con la Unión Europea. Es más parecido a lo que son los paneles de la OMC, ¿sí? Lo que está estipulado, que son procesos entre Estados. ¿Sí? O sea, un Estado contra otro Estado, ¿sí? Y ahí directamente dirimen una cuestión comercial. Pero no es un inversionista, digamos, un empresario individual el que demanda al Estado dentro de este acuerdo.
Mira vos. Bueno, estamos con Javi Echaide. Te hicimos un repaso de más o menos cuáles son los temas que va a tratar un tratado de libre comercio. En este caso, el de Mercosur, Unión Europea, si es que se acuerda y si es que aparece la publicación de qué se está discutiendo. Javi, vamos a seguir con esto en los próximos bloques. ¿Qué te parece?
Dale, dale.
Javier Echaide, aquí en Al Dorso.
Al Dorso.